lesionado en un accidente de auto o camión, te lesionaste en tu empleo o lugar de trabajo, buscaste atención médica, puedes tener derecho a una indemnización.
No a las piezas. El ejemplo más sencillo es como esta. Esta moneda es de 1918. Se acuñaron muy pocas. Estas otras son de los años 20. De estas se acuñaron muchas. Yo soy Juan Carlos Valladares, Numismática Madero.
Financiero.com.mx.
La presidenta Claudia Sheinbaum presenta a los integrantes del comité que evaluará el uso del fracking en México. El precio de la tortilla no aumentará, asegura el secretario de Agricultura, Julio Verdegué. El embajador de Estados Unidos en México afirma que en su país han disminuido un 35%. Irán amenaza con bloquear todo el comercio en el Golfo Pérsico tras el bloqueo de Estados Unidos del Estrecho de Hormuz. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Qué gusto me da saludarle esta noche de miércoles 15 de abril del 2026. Gracias por acompañarme esta noche en el Financiero Televisión de las Enfermedades. El diplomático aseguró que la buena colaboración con México salva vidas y fortalece la seguridad compartida. Sin embargo, reconoció que aún queda bastante trabajo por hacer. Las tiendas comerciales se han convertido en uno de los lugares favoritos de los delincuentes para hacer sus fechorías. En Cuernavaca ya se han hecho un punto en riesgo. Teodoro Rentería, corresponsal en Morelos, nos cuenta sobre el último atraco masivo ocurrido en la zona. Teodoro, buenas noches.
Gracias, estimada Sofía. Gusto saludarla a todo el auditorio. Sí, en efecto, este 14 de abril por la tarde-noche, una de las sucursales de la tienda departamental Walmart, ubicada en una avenida principal conocida como Domingo 10, vivió un momento de alta dificultad. Fue un asalto masivo, es decir, un par de personas en el área de estacionamiento, que es la parte baja de la tienda, sometieron a varias personas que ya traían precisamente lo que habían adquirido minutos antes, horas antes en la tienda departamental, y prácticamente le vaciaron sus cajuelas. Una persona resultó herida de bala, quien se opuso precisamente al asalto, y una ciudadana indignada fue la que levantó la voz e hizo público precisamente este asalto. Una vez que iniciaron las investigaciones, se logró detectar que esta banda delincuencial, que no solamente eran estas dos personas que llegaron al Walmart de Domingo 10, habían estado ya buscando a quienes pudieran caer precisamente en esta dinámica del asalto en otras dos de sus sucursales. Una ubicada en un Walmart Express, muy cerca, en la Avenida Gobernadores, y otra en la Avenida Riobalsas. Es un perímetro muy pequeño en la zona norte de la ciudad de Cuernavaca, en donde hay tres tiendas de la misma casa departamental. Debo de comentarte, Sofía, que ha habido incidentes precisamente en la zona de estacionamiento de estas tiendas. Es decir, no hay ninguna vigilancia, solamente los conocidos viene, que no tienen obviamente ninguna posibilidad de poder auxiliar a las personas que se encuentran en esta área con todo su súper, permíteme el anglicismo, una vez realizado en estas tiendas que no son nada económicas. Recientemente, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urioste y Salgado, en un incidente muy similar en una tienda de Home Depot que se encuentra en este mismo perímetro, después de un asalto a personas que habían salido de adquirir en el área de estacionamiento, dijo: De la puerta para adentro es nuestra responsabilidad. De la puerta para adentro es responsabilidad del negocio. De la puerta para afuera es responsabilidad del ayuntamiento. El hecho es que hay toda una operatividad para poder localizar a personas que pueden ser víctimas de delito fácilmente en estos estacionamientos que tienen una muy grande área y que no tienen custodia ni del negocio ni de la operación municipal.
Pues muchas gracias por la información. Vaya que se dan maña en los delincuentes para ir buscando la forma de perjudicar a la población. Seguiremos pendientes de que viene con este tema. Un punto más, desgraciadamente, de peligro para la población de Cuernavaca. Gracias, Teodoro Rentería. Muy buenas noches.
A la orden, Sofía.
Sigamos hablando de la inseguridad, porque hay un tema que nos atañe a todos como adultos y como país. Es el reclutamiento forzado de niños que ocurre a plena luz del día por parte del crimen organizado. De acuerdo con una investigación especial para el portal Animal Político, el involucramiento de menores en delitos de este tipo se ha disparado 150%, como le decía al inicio, en este país. Y para conocer lo que ya se ha presentado en el portal de Animal Político sobre esta investigación y lo que viene, me da muchísimo gusto saludar esta noche a Manu Ureste, justamente reportero de Animal Político e investigador. ¿Cómo estás, Manu? Buenas noches.
¿Qué tal, Sofía? Pues un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acercarnos a estas investigaciones tan valiosas que realizas y que sí, a todos nos debería de importar lo que viene con un tema tan sensible como este, que de pronto dejamos de ver 150% el incremento entre dos sexenios. Es trágico, Manu.
Sí, pues bueno, como bien dices, en Animal Político hemos estado publicando esta semana una serie de 4 entregas de jóvenes reclutados. Y queríamos hacer un análisis, una comparativa de, bueno, recordarás que el año pasado se puso en marcha este programa de becas, ¿no?, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que a la fecha continúa y que lleva gastado más de 120.000 millones de pesos en becas y que se nos prometió en el año pasado, sobre todo, que a partir de este programa ya los jóvenes no iban a ser reclutados, que se les iba a quitar el crimen organizado de las garras a los jóvenes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue analizar por medio de cientos de solicitudes de información a todas las fiscalías del país, preguntándoles el número de jóvenes detenidos de 0 a 17 años, es decir, niños y adolescentes, niñas también, y jóvenes de 18 a 29 años que fueron detenidos por delitos vinculados al crimen organizado, pues, es decir, delitos de homicidio, de lesiones, deportaciones de armas y de narcomenudeo. Y lo que hicimos fue una comparativa de los últimos 3 decenios, el de Calderón, el de Peña y el de López Obrador. Y lo que vimos es que a pesar de este desembolso millonario, pues el número de jóvenes detenidos aumentó en el sexenio de López Obrador con las respuestas que nos dieron las fiscalías, datos oficiales, un 150%. Pero no solamente eso, Sofía, también analizamos, porque este reportaje, esta investigación va de los jóvenes que cometen delitos, pero también de los jóvenes que son víctimas y de los jóvenes que están desapareciendo. Y en el tema de los jóvenes que son víctimas de homicidio, también en el sexenio de López Obrador hubo 15.000 víctimas jóvenes extra en comparación con el sexenio de Peña, que es un 30% de aumento. Y también hubo un aumento de casi un 85% de jóvenes desaparecidos, es decir, de 18 a 29 en el sexenio de López Obrador, y de niños, niñas y adolescentes hubo un aumento en las denuncias por desaparición de más de un 100%. Entonces tenemos estas 3 vertientes, ¿no? Jóvenes que cometen delitos, jóvenes que son víctimas y jóvenes que desaparecen, y las 3 han aumentado a pesar de este desembolso millonario de becas, y esto es lo que exponemos en esta investigación de juventud reclutada.
Un esfuerzo que quizá tiene otra prioridad, Manu, porque pues ya lo estás diciendo, dinero tirado a la basura de alguna manera. Yo creo que se ha discutido muchas veces, ¿no?, que el camino no es solo darles dinero, sino educarlos, ir por otro lado. El tiempo que pasaban en las escuelas de tiempo completo que quitaron, facilidades para los padres, es decir, muchas cosas para que no estuvieran a merced de la delincuencia en la calle. Porque aun cuando hablas de jóvenes que han sido víctimas de homicidio, pero también de los jóvenes delincuentes o que son captados por el crimen organizado, muchos de ellos son llevados a la fuerza, ¿no? Pero quizá otros no, en el punto en el que se encuentran, perdidos, de soledad, pues lo que quiera, sin guía. Entonces, también de alguna manera son víctimas, Manu. ¿Y qué se está haciendo para que esto cambie? Tú has trabajado mucho, digo, en estos temas. ¿Qué más nos dirías sobre este perfil y cuál, qué edad de estos adolescentes y jóvenes es la que más se llevan, digamos?
Sí, nosotros partimos, Sofía, en la investigación de que los jóvenes de entrada son víctimas en el sentido de que son víctimas educativas, que a sus padres tampoco les dio las oportunidades. Son jóvenes también víctimas de abandono familiar en algunos casos. Claro. Entonces, pues muchos se ven abocados, quizá no obligados, pero con esa vulnerabilidad de que no tienes dinero, de que estás solo en la casa o en la calle, y llega un grupo armado y te dice, te voy a dar 3,000 pesos a la quincena y un arma y un radio y te vas a venir con nosotros. Y el joven, pues con toda esa vulnerabilidad, pues se le hace muy fácil. En esta investigación, en la primera entrega, que empieza con la historia de un niño sicario que se llama, que le pusimos el Morro, pues cuenta un poco esto, ¿no? Es un niño de 15 años que en realidad parece mucho menos, es un niño bastante, pues, con malnutrido, que está viviendo prácticamente en la calle, que sus padres viven pero no saben nada de él, y que cuenta esto, ¿no? De que él nunca jamás fue a la escuela, no sabe lo que es jugar un deporte, no sabe lo que es pasarla bien con compañeros, solamente sabe de armas y de dinero y de drogas, porque también los grupos criminales ya están enganchando a estos jóvenes, incluso sin pagarle dinero, les pagan con droga, porque los enganchan para eso, ¿no? Y el perfil que hemos visto, incluso le preguntábamos en esta crónica que pueden leer en Animal Político y que pueden ver también en los reels que estamos publicando en Animal Político, le preguntábamos esto, ¿no? De que si no quiere, si le dieran una beca, si se saldría de ese mundo. Y te dice, pues que no, que realmente él ya está metido en ese mundo y no conoce otra cosa fuera de ese mundo y que una vez que entras al cárcel es muy difícil que el cárcel te deje salir. O sea, o huyes y tu vida está en peligro todos los días constantemente o realmente pues mueres dentro del cárcel, ¿no? Y entonces pues se convierte en un círculo donde los jóvenes pasan de ser víctimas a victimarios y hacen víctimas a otros jóvenes y así sucesivamente, ¿no? Y esto es lo que exponemos en esta investigación, que creo que vale mucho la pena, sobre todo también, leer y escuchar los testimonios de estos jóvenes que están en el crimen organizado. A mí me da mucha tristeza, pero también al mismo tiempo cuando tú ves que tienen ya como un discurso aprendido, ¿no? De que, no, yo estoy en el cártel rifa, no sé qué, tal. Pero cuando empiezas a hablar un poquito más con ellos, empiezan a salir de ese niño cuando le dices, si no te gustaría jugar un deporte, no te gustaría tener amigos, no te gustaría hacer otra cosa, y al final te acaban diciendo que sí, pero ya no pueden salir de ahí. Y entonces ahí también es donde el Estado pues tiene que algo más allá de las becas. No decimos que yo, por lo menos en lo particular, Sofía, con esto termino este punto, no digo que estén mal las becas, seguramente a muchos jóvenes les ayuda, pero con eso en automático no alcanza para decir ya se acabó el reclutamiento. Y lo que vemos es esto, es más involucramiento, y lo dicen las cifras oficiales, más involucramiento de jóvenes en delitos vinculados al narco, más víctimas, más desaparecidos. Y estos testimonios pues van más allá de las cifras, son testimonios que cuentan la realidad en el terreno, ¿no?
Y de las edades que te preguntaba, Manu, ¿hay una edad en particular, un rango que sean los que más reclutan? Me puedo imaginar que de pronto cada vez más niños, pues para aprovechar. Y entiendo que la esperanza de vida para ellos es muy corta, ¿no? Siendo parte del crimen organizado.
Mira, no hay, como tal, tú sabes que no hay una base de datos oficial que te diga hay tantos jóvenes reclutados en el país, estas son las edades. No existe algo así, porque eso además también lo exponemos en el texto, que lo dicen varios especialistas, como Juan Martín, que no está tipificado el delito de reclutamiento. Entonces, no, es un delito que por eso también hicimos este gran esfuerzo en Animal Político Periodístico de intentar aproximarnos a jóvenes en contexto de violencia, que es lo más próximo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, con este joven que te decía, yo le preguntaba, oye, ¿y en la célula del cártel donde tú estabas o donde tú estás, hay otros chavos como tú? Y te dice, sí, claro, hay 4 o 5 que tienen 12, 13, 14 años. Entonces, lo que sí estamos viendo y lo que coinciden en las entrevistas, porque también entrevistamos a otro chavo para este reportaje, que él era del cártel o del grupo criminal de los Viagras, todos coinciden en decir que los grupos criminales cada vez están reclutando a chavos más y más jóvenes, que cada vez son de 12, de 13 años, 14, 15, pero ya te empiezan a decir de 12 años, que son los chavos que llevan con ellos. Entonces, es algo también muy preocupante, ¿no? Es decir, ya cada vez estamos bajando más la edad. También le pregunté para este reportaje a madres buscadoras, ¿no? A mujeres buscadoras, y me dicen eso. Tú en las fichas de búsqueda cada vez ves más a jóvenes, pero cada vez más a niños niños, te me refiero de 12, 13, 14 años, que los desaparecen muchos de ellos para reclutarlos, algunos, como tú bien decías, Sofía, a la fuerza, y muchos otros por medio de engaños. Les ofrece una vida mejor, les ofrece todo muy bonito, que van a ser respetados, que van a llevar un arma, que van a sembrar el terror, van a sembrar el miedo. Muchos entran con esta idea de los narcocorridos, de que van a tener dinero y ropa cara, y que, ¿no? Y entonces todo esto se mezcla, son muchos factores los que explican el reclutamiento forzado, y por eso, al ser un problema multifuncional, multifactorial, pues es muy difícil explicar que se va a acabar simplemente pues dándoles una beca, ¿no?
Algo me gusta, bueno, la investigación que han hecho en lo general y luego ir a los casos en lo particular, no son menos víctimas. Sé que es difícil, ¿no?, entenderlos, pero porque hayan ido por gusto, digamos. Obviamente hay una necesidad ahí. Lo más triste que tú decías, Manu, es una necesidad de pertenencia, ¿no? Te doy un arma, 3,000 pesos, pero eres parte de alguien lo que quizá no encontraron en la familia, y bueno, podríamos no terminar de hablar del problema social que implica, de la falta de políticas públicas a favor de los niños y los jóvenes, y es lamentable. Dos preguntas finales. ¿Hay zonas del país donde más hay mayor reclutamiento? Y nos imaginaríamos quizás Sinaloa, Guadalajara, tú me dirás. ¿Y qué viene mañana para el cierre de esta investigación, Manu?
Mira, hay lugares, como te decía, no, como, al no haber esta clasificación de estadística del delito, lo que podemos saber es lugares donde sí hay más homicidios de jóvenes o de niños incluso, que también otro dato muy fuerte que trae la investigación es que 8 de cada 10 niños asesinados en México es por arma de fuego. Estamos hablando de niños menores de 17 años, ¿no? O sea, claro. Eso también. Y, por ejemplo, destaca mucho el estado de Guanajuato, por ejemplo, destaca mucho Jalisco, por ejemplo, Sinaloa, obviamente, y particularmente también el estado de Michoacán, donde hicimos estas entrevistas con estos jóvenes reclutados. Ahí, al haber una gran amalgama de grupos criminales que se están disputando en muchos territorios de Tierra Caliente, diferentes cárteles, pues estos cárteles necesitan, ahora sí que, entre comillas, soldados para esta guerra cruenta entre ellos, y muchas veces recurren a los chavos, a los jóvenes, ¿no? Entonces, todos estos estados que acabo de mencionar, seguramente habrá otros, pero son puntos rojos, ¿no? Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, la zona también centro de Zacatecas, ¿no? Y bueno, y respondiendo a la pregunta de qué viene para mañana, quisimos también, en el nivel político, en esta investigación, Sofía, vimos que también hay datos muy interesantes relativos exclusivamente para el tema de mujeres. Es decir, que ya empieza a haber un aumento bastante considerable de asesinato de mujeres jóvenes, de niñas, de adolescentes y de mujeres jóvenes, también de desaparecidas. Y por eso quisimos hacer un reportaje específicamente del tema de la violencia en la mujer. Ese cuarto reportaje lo está publicando. Lo ha escrito mi compañera Marcela Nochebuena, de Animal Político, y estará disponible mañana en Animal Político, tanto el texto, la crónica, como los otros reportajes que siguen disponibles, como los reels y los videos que hemos estado publicando de este tema para que tu auditorio, tu audiencia pueda verlos.
Pues muchísimas gracias por traernos justo el tema a la mesa. Hay que estar atentos porque siempre digo, de pronto podemos ser indiferentes, Manu, pero las consecuencias nos alcanzan a todos, de lo que sucede en este país, aunque lo veamos lejano, nos alcanza a todos. Y gracias, pues gracias por esta investigación. Y pues, para quien no la ha visto, mañana se puede poner al día con las cuatro partes. Incluso es una buena lectura para el fin de semana, porque es de mucho análisis, Manu, este tema. Y te agradezco muchísimo, como siempre, que lo compartas con la audiencia del Financiero Televisión.
Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por el espacio siempre. Y pueden leerlo en animalpolitico.com, en las redes sociales, @pájaropolitico, y también en mi cuenta de Instagram, manu-ureste. Ahí pueden consultar las entregas y los videos que estamos publicando. Y bueno, también son bienvenidos los comentarios y la interacción que podamos tener con la audiencia. Muchísimas gracias.
Que así sea. Gracias a ti, Manu Ureste, reportero de Animal Político. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a una pausa y al volver, mire, México presenta al panel de expertos que revisará la viabilidad del uso del fracking. Además, se estanca el consumo privado en nuestro país.
Y arrancamos la nueva temporada de Factor Fintech. El único espacio de televisión dedicado en descubrir cómo la tecnología transforma las finanzas.
Con líderes de opinión, análisis de tendencias y las innovaciones que están revolucionando el mundo fintech. Te esperamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche por El Financiero Televisión.
La Silla Roja es un espacio donde convocamos a las voces, a los expertos, a los analistas, a los críticos, pero también a los actores de primer orden.
Yo quiero contar mi historia.
A los presidenciables, a los aspirantes, a los secretarios, a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones. Es un espacio de discusión, de debate y de reflexión. Los invito a que nos acompañe todos los domingos, 9 de la noche.
Gracias por seguir informándose con nosotros esta noche. Le tengo noticias económicas. Mire, le hemos dado seguimiento al tema del fracking, el cual antes estaba prácticamente prohibido y ahora se estudia su viabilidad. Hoy se conoció a quienes serán los expertos que van a analizar el uso de esta técnica para la explotación de gas en México. Es Angélica Guerrero quien nos da la información.
El gobierno federal presentó al Comité de Científicos y Académicos que analizará la viabilidad del fracking en México, la técnica de extracción de gas, que en el pasado rechazó de manera tajante el expresidente López Obrador y que ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se abre la posibilidad de emplear. El grupo de expertos tendrá 2 meses para presentar las primeras conclusiones sobre el uso de fracking con nuevas tecnologías, a fin de que produzca menos impactos negativos al medio ambiente.
A todos aquellos movimientos legítimos que están contra el fracking, en primer lugar les decimos, estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos, en distintos temas, para que nos digan si en efecto hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo.
Más de 20 especialistas en suelos, yacimientos, agua, medio ambiente y nuevas tecnologías conforman este comité, además de instituciones como la UNAM, el Politécnico, la UAM, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, aclaró que se trata de un grupo multidisciplinario con posturas distintas sobre el uso del fracking.
No hay una decisión tomada, pero sí hay una necesidad de entender el tema desde la ciencia, desde el conocimiento.
Los titulares de la UNAM, el Politécnico y la UAM destacaron la necesidad de evaluar los costos ambientales y sociales sobre el uso del fracking, pero coincidieron en que la ciencia debe responder a la realidad actual para acabar con la dependencia energética que se tiene de Estados Unidos.
Pondremos nuestro mejor empeño para determinar tanto los costos como los beneficios de poder aprovechar este recurso del cual dispone el país. Sin duda, en los costos hay que tomar en cuenta el costo ambiental, el costo social, pero es muy importante también en el beneficio que es la soberanía energética del país.
Coincidimos con el diagnóstico, la dependencia del gas natural importado, particularmente del sur de Estados Unidos, representa una vulnerabilidad que México debe de superar.
El Instituto Politécnico Nacional pone al servicio de la nación mexicana su compromiso cardenista con la soberanía energética, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
De concluir que es favorable el uso de fracking en México, la presidenta aclaró que se llevaría a cabo una consulta a las comunidades a fin de que la decisión sea tomada de manera colectiva. Para El Financiero Televisión, Angélica Guerrero.
Y de acuerdo con INEGI, el consumo privado en México habría tenido un estancamiento en marzo, con un nulo crecimiento respecto al mes previo, cuando a su vez habría aumentado 0.1% mensual. Los consumidores mexicanos habrían mostrado cautela para gastar en bienes y servicios en el primer trimestre de 2026. A tasa anual, el crecimiento del consumo privado sería de 2.1%, tanto en febrero como en marzo. En miras de fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla en el país, Julio Verdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que se reunió con representantes de Profeco, Cofepris y la Secretaría de Economía y casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla. A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que se están construyendo acuerdos muy concretos para identificar acciones adicionales y de reforzamiento en el marco de dicho acuerdo. Señaló que no habrá, al menos lo que dice, aumento en el precio. Otro alimento que vaya que ha disparado su precio es el jitomate. De acuerdo con el gobierno federal, este incremento se debe a las heladas típicas, provocando que el kilo alcance los 55 pesos. El año pasado, el precio rondaba en 25 pesos. Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, explicó en su columna el singular caso del jitomate, que el análisis se centra en Sinaloa, principal productor de esta hortaliza, ya que México presenta una alta dependencia de este estado. Cuando la producción cae, no existe un sustituto inmediato que compense la baja, pese a que Michoacán, Jalisco y Baja California también lo producen. Además, las presas de la región registraron niveles críticos al reportar entre 19.9 y 21.5% de su capacidad, un problema para todo el norte del país, hay que decirlo. A este escenario se suma la inseguridad en la región, donde grupos vinculados al extinto cártel de Sinaloa, como los Chapitos y la Malliza, afectan la actividad agrícola. Por cierto, la frontera norte, una de las regiones más estratégicas para la economía mexicana, enfrenta una presión multifactorial que está moderando el ritmo del empleo y de la inversión. Así lo señaló la Concanaco Servitur al precisar que sí hay vacantes, pero no el dinamismo suficiente para convertir este potencial en crecimiento sostenido.
No venimos a fabricar alarmismo, venimos a advertir con datos y con responsabilidad que la frontera norte sigue siendo uno de los motores económicos de México, pero hoy ese motor opera bajo presión. La frontera norte sigue siendo uno de los principales motores de exportación, de manufactura, de servicios, de empleo en México. Sin embargo, hoy enfrenta una pérdida de dinamismo que ya no puede explicarse como un ajuste aislado ni como una coyuntura menor.
El presidente de Concanaco Servitur expuso que Tijuana ilustra con claridad la presión que hay en la frontera. En el primer trimestre de 2026 se reportaron 4.975 vacantes disponibles frente a 8.796 en el mismo periodo de 2025, es decir, se registró una caída de 43.4%.
Esto no significa que Tijuana haya dejado de ser un polo de empleo. Lo que significa es que la capacidad de expansión se ha enfriado. Cuando no hay vacantes disponibles, pues lo que vemos comparando el crecimiento de la población económicamente activa, pues vemos mayores filas para conseguir empleo, principalmente formal, una situación que se ha venido presentando de manera inusual en una frontera que por sus propias características, al contrario, daba bonos para atraer a los trabajadores de otras plantas.
Estados Unidos flexibilizó las restricciones contra Cibanco para permitir transferencias necesarias en su proceso de liquidación en México. Aunque se mantiene la prohibición general, el Departamento del Tesoro autorizó operaciones específicas si son esenciales y avaladas por el liquidador del IPAP. Hay que recordar que Cibanco fue acusado el año pasado de presunto lavado de dinero y entró en liquidación en octubre. Autoridades mexicanas insisten en que el sistema financiero sigue sólido y cuestionan la falta de pruebas en dichas acusaciones. Y la pérdida de talento femenino en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en México se ha convertido en un desafío que impacta directamente la competitividad y el desarrollo del país. ¿Por qué? ¿Y de qué va? Eduardo Pérez Albores nos explica.
La brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como áreas STEM, es crítica. En México pierde talento femenino, que reduce la participación de las mujeres en un 38%, dejando solo un 12.9% de representación en el sector laboral. Esto de acuerdo con el estudio Panorama de la Educación STEM en México, Orientación Vocacional, Formación de Talento y Brecha de Género.
Estos datos revelan con claridad lo que el estudio denomina una tubería con fugas, una pérdida progresiva de talento de mujeres a lo largo del trayecto educativo y profesional. Esta pérdida tiene un costo enorme y como país no podemos permitirnos ese lujo. De acuerdo con la UNESCO, a nivel mundial las mujeres representan solo 35% de la matrícula en carreras STEM, una brecha que limita no solo la igualdad de oportunidades, sino también la capacidad de innovación en las economías.
Ana Gabriela González, directora general de Operación de la Secretaría de Economía, destacó que el talento STEM es uno de los principales insumos de la competitividad y señaló que no puede haber una política industrial exitosa sin capital humano para sostenerla.
Los sectores que hoy concentran mayores oportunidades de crecimiento demandan perfiles STEM de manera creciente. Y si no logramos ampliar y diversificar esa base del talento, corremos el riesgo de limitar nuestra propia capacidad de desarrollo.
El estudio destaca que esta disparidad inicia en el hogar, en el que solo el 57% de los padres confía en el éxito de sus hijas en estas áreas, frente a un 83% en sus hijos, e identifica factores que explican esta brecha como estereotipos de género desde el entorno familiar, falta de orientación vocacional efectiva, baja autopercepción de habilidades técnicas en mujeres y ambientes educativos y laborales con sesgos implícitos.
Ambientes masculinizados y microagresiones. El estudio identifica que la cultura en algunos laboratorios y aulas STEM aún presenta rasgos de exclusión. Las estudiantes reportan enfrentar microagresiones o sesgos implícitos de sus pares y docentes, lo que genera un sentimiento de no pertenencia que contribuye a la deserción temprana de la carrera.
Afirmaron que cerrar la brecha de género en la participación de las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no es solo una meta educativa, es una condición para construir sociedades más justas e innovadoras. Para el Financiero Televisión, Eduardo Pérez Albores.
Vamos a una pausa y al volver, este domingo se inaugura la ciclovía de Calzada de Tlalpan aquí en la Ciudad de México. Además, sigue causando polémica el proceso de selección de los consejeros del INE.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
No te pierdas Budo Celto Championship Volumen 34. Cartelera internacional este 30 de abril en el Centro Banamex, Ciudad de México. Un campeonato en disputa. Lautaro Yala enfrentándose al campeón Daniel Sánchez. Además de 9 peleas internacionales de MMA y Judo Striking. Boletos a la venta en Ticketmaster.
In case you missed it on Bloomberg Deals. Sonia, I feel like you might have a little bit of a different take here because if I'm not mistaken, you like the more early stage companies versus the more crowded ones. How do you see the divide?
We think the biggest opportunity is at the very beginning when founders are just starting out and they have a different view of what tomorrow looks like. And they're using AI to build those new generational companies. We actually think the largest AI companies are being started today. And while we have healthy respect for the large caps that you mentioned, and we've invested in a few of those as well, I was actually the very first investor in Grok, the AI chip company that got acquired by NVIDIA. You have to start early to generate those massive returns. And we think that's where the big opportunity is.
Don't miss Bloomberg Deals live every week.
Hoy Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que este fin de semana se realizará la apertura de la gran ciclovía. La gran ciclovía, y perdón el plan, o sea, bueno, la repetición, la gran Tenochtitlán, que recorre todo Tlalpan desde el centro histórico hasta el Estadio Azteca.
El próximo domingo, les informo, vamos a inaugurar la ciclovía y va a ser algo muy bueno porque vamos a empezar desde el Zócalo hasta el estadio en una rodada muy interesante. Y antes vamos a hacer la bicicleta más grande del mundo, que lo vamos a hacer entre todos aquí en el Zócalo y de ahí nos vamos en bicicleta.
Además, Brugada señaló que esta vía exclusiva para bicicletas busca desincentivar el uso del automóvil y no generar un mayor congestionamiento vial del que de por sí ya tenemos, ¿no? Ante la llegada de miles de visitantes a la justa mundialista, hizo un llamado a la iniciativa privada para reactivar el trabajo a distancia y evitar el colapso vial.
Sí necesitamos que durante este mundial podamos entre todos trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que estamos gestionando para que las escuelas ese día pues no tengan clases, esos días no tengan clases, y también desde todo lo público podamos ayudar, pero sí necesitamos que home office regrese a la ciudad y que el trabajo de oficina en el hogar pueda ayudarnos a que en este mundial podamos tener aire limpio.
Brugada presentó 10 acciones del programa Mundial Verde que busca convertir a la capital en un referente global de sustentabilidad durante el evento.
Que van a guiar nuestra responsabilidad y nuestra convocatoria a cuidar el mundial, a que podamos transformar nuestros hábitos y los hábitos no solo de los ciudadanos, sino de todos los que participamos activamente para hacer posible este mundial.
Bueno, y ojalá no sea solo por el mundial, o sea, esto de cambiar los hábitos y que sea una ciudad verde, pues que sea un proyecto a largo plazo que se pueda cumplir, porque esto le urge a la ciudad. Pero bueno, ya de estar de amargosa criticando esto, por cierto, hablando de la Ciudad de México, esta tarde-noche las estaciones Universidad y Copilco de la línea 3 del metro de aquí de la capital cerraron en plena hora pico. A ver, uno cómo no va a hacer corajes. El director del sistema, Adrián Rubalcaba, informó que la causa es un disturbio eléctrico externo a las instalaciones. Videos que circulan en redes sociales muestran a los usuarios caminando en los túneles de la estación Copilco tras ser desalojados del convoy. El servicio opera únicamente en el tramo Indios Verdes, Miguel Ángel de Quevedo, mientras técnicos del metro y personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajan para restablecer la operación. Como alternativa, camiones de la red de transporte de pasajeros van a conectar a ambas estaciones afectadas y ya se imaginará el caos que existe en la zona sur de la capital por este problema. Así que a quienes están por la zona, tanto usuarios como automovilistas, pues paciencia. En temas políticos, sin dar por hecho una ruptura con Morena, senadores del Partido Verde no descartan una redefinición estratégica con miras al proceso electoral de 2027. Adelantaron que donde el partido tenga fuerza, incluida la Ciudad de México, irán solos. Luis Armando Melgar, senador del Verde, pidió no confundir una alianza legislativa con una electoral.
Ahora sí que somos aliados, no paleros, que tenemos voz propia, que tenemos nuestro propio voto, como lo hemos hecho valer. Los partidos aliados somos precisamente eso. Estamos en una, ahora sí que en una alianza de ganar-ganar. Los duros de Morena piensan que los aliados somos literal una extensión de ellos y vamos a hacer lo que ellos nos digan. No es así.
El legislador dejó en claro que el Partido Verde es aliado de Morena, pero no es su palero.
Senador, el Partido Verde se ha sentido maltratado o relegado, no reconocido dentro de la alianza por parte de Morena.
Pues mire, ya lo hemos dicho y no va a ser la primera vez. Yo en lo personal lo he dicho que ahora sí que somos aliados, no paleros, que tenemos voz propia, que tenemos nuestro propio voto como lo hemos hecho valer.
En la Cámara de Diputados continuó la fase de las entrevistas presenciales para los aspirantes a convertirse en consejeros del INE. Algunos de ellos reconocieron la gravedad que representaría para el proceso que se haya filtrado el examen, como ya se sospecha.
Son procesos complejos, políticamente llaman mucho la atención y es importante también que nosotros podamos aportar pues, la mayor transparencia y dar la mayor seguridad a los que toman las decisiones, ¿no?
Mire, el aspirante Arturo Manuel Chávez López, hoy director de Talleres Gráficos de México, obtuvo una puntuación de 99 aciertos de 100 en un examen que además, hasta donde entiendo, era muy técnico, muy complicado. Hay que recordar que Chávez López, pues mire, se desempeñó como asesor en regulación políticas públicas, además durante la administración de Claudia Sheinbaum, al frente del gobierno de la Ciudad de México. Así justificó el resultado de su evaluación.
Insisto, yo soy un científico social y los científicos sociales nos dedicamos a estudiar. Ese es nuestro trabajo, estudiar y pensar lógicamente. Entonces, no, yo estoy muy orgulloso. De hecho, cuando era niño, si no sacaba 10, me sentía mal.
Pues sí, envidiable, ¿no? Su coeficiente intelectual. Curiosamente, quienes tuvieron este tipo de... pues de calificaciones, así de casi perfectas o perfectas, fueron gente cercana a Guadalupe Tadei o a Morena. Fíjese nomás, qué casualidad. Mejor vamos a ver el cartón de rictus que se publica este miércoles en las páginas del diario El Financiero.
Que no sabías, un programa de turismo, gastronomía, estilo de vida que quiere inspirarte para que vivas experiencias memorables.
Si quieres vivir y compartir nuevas historias, te invitamos a ver A que no sabías.
Porque la vida hay que vivirla con estilo, te invitamos a que nos acompañes a que no sabías.
Hola, mi nombre es Leonardo Rivera Noria, soy instructor de capacitación nacional de Cruz Roja Mexicana. Trabajar en alturas implica riesgos que no se pueden ignorar. Una caída puede suceder en cualquier momento y esta la puedes siempre prevenir. En Cruz Roja Mexicana se promueve la seguridad en alturas con personal capacitado y equipo especializado. En el curso de seguridad en alturas de la Cruz Roja Mexicana conocerás las bases para trabajar de forma segura en entornos elevados, desde el uso correcto del arnés hasta líneas de vidas y puntos de anclaje, así como protecciones para prevenir caídas. Capacítate, prepárate y responde. Tu preparación de hoy es la vida de alguien mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como @cruzroja_mx o en nuestra página de internet www.cruzrojamexicana.org.mx y entérate de todos nuestros cursos.
The world's most powerful investors don't ring a bell. They quietly reshape entire industries. This is the money shaping the world, the Dealmaker playbook where power and billions of dollars change hands every day. From private equity and credit to venture capital and M&A, we bring you the inside scoop on the biggest deals and debates, plus exclusive conversations with finance's ultimate insiders. I'm Dani Berger, and this is Bloomberg Deals. Every week, only on Bloomberg Television.
Mire, lamentablemente México es el país, y aquí estamos en una discusión por este tema que ya hablaremos mañana también, mire, con más perros callejeros a nivel mundial. Es una vergüenza. 17 millones de perros, la mayoría perros y gatos, y el 70%, justo les decía a cabina, están en el Estado de México. Ante esta situación, organizaciones se han dado a la tarea de buscar soluciones para el abandono pues, de estos millones de animales que es súper complicado solucionar. Y se han presentado varias iniciativas y recomendaciones. Usted sabe que aquí le hemos hablado mucho del tema, hemos presentado a rescatistas, activistas, albergues, páginas de adopción en Instagram, refugios, o sea, destacado la importancia además de la esterilización, porque si no hay esterilización, este problema no se va a terminar. Sin embargo, en Tecámac, y lo voy a decir como es, porque no voy a criticar lo que ella vio como una solución, lejos de buscar o implementar una estrategia en pro del bienestar, tanto de la sociedad, es lo que dicen, como de los perritos, se decidió pues dormirlos, sacrificarlos a estos perros que andaban en la calle, que no fueron, o sea, no eran de nadie, nadie dijo este perro es mío y se me salió o algo. Y esto ha sido ahora un escándalo. Fue una decisión de su entonces alcaldesa y ahora senadora Mariela Gutiérrez. Ha sido una controversia terrible y ha recibido todas las críticas del mundo. No es que esté a favor, pero no sé, creo que es un tema a discutirse. Mi compañera Araceli Rivera nos cuenta.
La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, admitió que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, Estado de México, mandó a matar a 10,000 perros en situación de calle como parte de la estrategia para enfrentar una crisis de abandono, sobrepoblación y riesgo sanitario.
Es público y está en...
¿Cuántos?
Alrededor, mira, en 2019 fueron 70 y así 126 y así, no, algunos estaban desahuciados, entonces era necesario que los siguiéramos manteniendo.
¿Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil? ¿Cuántos?
Aquí están los números.
Por eso, dígame cuántos.
10,000.
Luego de que en redes sociales circula un video en el cual es cuestionada por la muerte de los animales, cuando era alcaldesa de Tecámac, la morenista ofreció una conferencia de prensa en donde justificó las muertes afirmando que había perros que le arrancaron la cara a niños.
Fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establece y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentado en expedientes del Centro de Bienestar Animal durante mi mandato. Habían mordido, habían violentado a la gente.
La ex alcaldesa de Tecama aseguró que en las 10,000 muertes de los perros no hubo crueldad ni indiferencia. Hubo una realidad difícil de enfrentar. Para el Financiero Televisión, Araceli Rivera Castillo.
Es un tema muy complicado porque obviamente sacrificarlos no es la solución. Y mientras no haya conciencia, educación, políticas públicas alrededor de este tema tan grave en México, pues no va a cambiar. Si no hay esterilización y sigue habiendo lugares donde cruzan a los perros y los cruzan para vender perros y luego los tiran a los padres cuando ya no sirven, este problema nunca va a acabar. No sé si tendría que ser ya como con consecuencias legales, pero que realmente se cumplan porque parece que no entendemos de otra manera. Pero entiendo... lo que ella quiso hacer, quizá aunque no esté al 100 de acuerdo, entiendo lo que quería dar, porque ha sido una solución que se ha buscado en otros países, en todas partes, pasa lo mismo con esta polémica, pero yo nada más pregunto, ¿qué tanto y usted cuántas veces se ha detenido a ayudar a un perro atropellado en la calle o un perro que necesita tomar agua o dejarle comida a un perro callejero o dejarlo que duerma afuera en una cajita? ¿Quién ve por ellos? Y usted sabe cuántos casos de maltrato animal hemos presentado en este noticiario. Y más allá de si le suena como, ay, los animales, después del maltrato animal, que no es poca cosa porque es una vida, viene el maltrato familiar, los feminicidios, lo hemos hablado muchas veces, es el inicio de la violencia en una sociedad tan, tan violentada como es la nuestra. Y recordará el caso del refugio franciscano, este refugio en el que perros y gatos habían encontrado un hogar, pero del que fueron desalojados porque decían que no estaban bien cuidados. Después de meses de protestas, activistas y autoridades alcanzaron un acuerdo y los más de 800 animalitos, bueno, los que sobrevivieron, acuérdense que muchos murieron porque estaban en muy malas condiciones en teoría. Ahora resulta que van a regresar al refugio ubicado en Coajimalpa. Lo harán en un plazo no mayor a 2 semanas y de acuerdo con un comunicado conjunto, el retorno será paulatino, ordenado y bajo criterios de bienestar animal. El tema es que realmente pues le den atención, ¿no? Y lo sigan vigilando. El refugio franciscano deberá acreditar además que las instalaciones cumplen con las condiciones necesarias para recibir nuevamente a estos animales callejeros. En información del mundo, mientras Estados Unidos asegura que el final de la guerra con Irán está cerca, el régimen amenaza con bloquear las exportaciones e importaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Orán y el Mar Rojo. Es David El Río, corresponsal en Europa, quien nos informa.
En el día de guerra 47, Irán amenazó hoy con impedir totalmente el comercio en el Golfo Pérsico y el Mar de Orán, y con bloquear incluso el Mar Rojo si Estados Unidos mantiene el control naval del Estrecho de Hormuz que comenzó el lunes.
جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح ما با دقت تحولات رو اونجا رصد میکنن و هر جا که لازم باشه واکنش لازم رو نشون خواهند داد.
Este miércoles llegó a la capital iraní el jefe de Estado Mayor de Pakistán, el país mediador. Buscaría acercar posturas. Teherán aseveró que sigue intercambiando mensajes con Washington a través de Pakistán. La vocera de Trump dijo hoy que Estados Unidos no prevé aumentar los 15 días de tregua para alcanzar un acuerdo con Irán, pero confirmó que siguen los contactos.
Yes, so I saw some reporting, again bad reporting this morning, that we had formally requested an extension of the ceasefire. That is not true at this moment. We remain very much engaged in these negotiations, in these talks.
Wall Street lució hoy en verde, pero el FMI advirtió que si el conflicto continúa y siguen subiendo los petroprecios, el mundo debe prepararse para un mal periodo.
The impact on the global economy is already large. Even if the conflict is short-lived, extensive infrastructure damage and supply chain disruptions are pushing prices up and slowing global growth down from 3.4% last year to 3.1% in 2026. But if the conflict persists and oil prices stay high for an extended period, we must brace for tough times ahead.
Ante la crisis, la Comisión Europea planteó hoy la posibilidad de decretar un día de teletrabajo obligatorio en los 27 países de la Unión Europea, cerrar edificios públicos y bajar los precios del transporte para evitar los efectos de la subida de precios en Europa generada por el conflicto. Para el Financiero Televisión informó desde Europa David del Río.
En Turquía, el ministro del Interior declaró que el tiroteo perpetrado por un estudiante que dejó un saldo de 9 víctimas no constituye un acto de terrorismo. Se cree que las armas pertenecen a su padre, un policía jubilado, y hasta el momento el motivo del ataque sigue siendo desconocido. El tirador murió en el lugar del crimen. El ministro ofreció detalles de esta masacre.
Okulumuzun iki sınıfına girmek suretiyle, rastgele ateş etmek suretiyle okulda büyük bir katliam yapıyor. Bunun neticesinde, bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, 1 tanesi öğretmenimiz. Onun dışında 13 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın 6 tanesi yoğun bakımda, 3'ünün durumu da kritik.
Y mire, el Papa León XIV continúa con su gira por África. En su segunda parada en Camerún, el sumo pontífice hizo un nuevo llamado al diálogo y recordó que el mundo tiene sed de paz y que promover esa imagen es lo que se necesita en la actualidad. Instó a detener las guerras y recordó que el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo es aplicable también en las relaciones internacionales. Como parte de su gira por África, León XIV visitará Angola y Guinea Ecuatorial. Para despedirnos, mire estas curiosas imágenes. Un robot humanoide persiguió a 3 jabalíes por las calles de Varsovia, en Polonia. Y el video, claro está, pues ya se hizo viral en redes sociales. Se trata de Edward Warchoki, un androide modelo G1 de la empresa china Unitree Robotics, que se ha convertido en un fenómeno de popularidad en ese país europeo. Los creadores del robot publicaron en redes sociales que conducía a los animales hacia el bosque para evitar que hubiera algún desencuentro con personas que estaban en la zona. Las imágenes han generado un debate sobre el uso de la tecnología para controlar la fauna urbana, así como dilemas éticos sobre el bienestar de los animales y la seguridad vial. Gracias por acompañarme esta noche. Yo lo dejo con el análisis de los expertos en el programa al cierre con Leonardo Kurchenko, Enrique Quintana, Ernesto Farril y Mauricio Candiani. Nos vemos mañana con todas las noticias que definen el día, ya lo sabe. Y le deseo, como siempre, que pase usted la mejor de las noches.
La Silla Roja es un espacio donde convocamos a las voces, a los expertos, a los analistas, a los críticos, pero también a los actores de primer orden.
Yo quiero contar mi historia.
A los presidenciables, a los aspirantes, a los secretarios, a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones. Es un espacio de discusión, de debate y de reflexión. Los invito a que nos acompañe todos los domingos, 9 de la noche.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy de nuevo la psicóloga Jennifer Maldonado, directora de la Clínica de Escuela para la Vida MX. Y hoy vengo a hablarles de un tipo de estrés muy importante que afecta un ámbito muy importante de nuestra vida, que es nuestro trabajo, y es el estrés laboral. ¿Cómo podemos identificar qué síntomas existen para identificar si estoy sufriendo estrés laboral? Podemos identificar síntomas físicos. Presta mucha atención si sufres dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, fatiga constante, cansancio crónico. Es muy importante que estés al pendiente de estas manifestaciones, ya que estos pueden ser indicadores de que sufres estrés laboral. Otras manifestaciones que podemos encontrar es en nuestro bienestar mental y emocional. Si constantemente sientes irritabilidad, ansiedad, sentimientos de desmotivación o tristeza, posiblemente el estrés laboral te esté afectando. También puedes sufrir pequeñas dificultades para tomar decisiones, también puedes sufrir cansancio, procrastinación. Otra parte es también si notas cambios en tu comportamiento, es decir, cambios en tus hábitos de sueño, cambios en tu apetito, si ya no te gusta juntarte con tus amigos. Es muy importante que estés al pendiente, ya que